Bueno, Diana, estamos en Maloca y todo esto tiene un propósito dentro del mundo de la educación. Nosotros tenemos aquí también un propósito educomunicativo. Vamos a hablar de esto que es en lo que estamos participando, que son las Olimpiadas STEM. Un personaje hasta ahora, 10, 3 minutos.
Bueno, Jorge Mario, es que hoy tenemos a Ricardo Triana, el director de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación. Bueno, es el encargado de acompañar como el proceso de la Declaratoria de Bogotá del proceso STEM.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Sí, yo hago parte de del equipo de la Secretaría de Educación de Bogotá, profesional de la Dirección de Ciencia, Tecnología y Medios Educativos. Estoy trabajando todos los temas de la Declaratoria de Bogotá como territorio STEM.
Bueno, queremos que nos cuentes cómo va el proceso de todas estas Olimpiadas y obviamente el acompañamiento a estos niños.
Sí. Las Olimpiadas STEM son una acción movilizadora para toda la comunidad educativa de nuestra ciudad. La intención de las Olimpiadas precisamente es colocar en el centro de la conversación qué es STEM. Es ese enfoque educativo que está buscando trabajar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para ello, lo que hicimos fue un ejercicio de carácter competitivo. Tomamos la metáfora de las Olimpiadas y lo trajimos a esto, a STEM. Y lo que estamos trabajando es invitar a todas las instituciones educativas que participen con sus equipos integrados por niños, niñas, profesores, padres, familia, para que desarrollen y aborden problemáticas del territorio a través de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Bueno, ¿cuántos colegios públicos están participando dentro de las Olimpiadas?
Para esta pregunta debo responder que iniciamos un proceso desde el mes de febrero y que estamos ya en la recta final. Arrancaron en el proceso 281 instituciones educativas con 694 equipos en tres categorías. Infantil, que va desde preescolar a segundo, junior, que va de tercero a séptimo, y juvenil, que va de octavo a once. Todos esos equipos pasaron por una fase de clasificación, superando unos retos. Y en la recta final, en la que estamos en este momento, tenemos 50 equipos. 10 de la categoría infantil, 20 de junior y 20 de juvenil.
Bueno, ¿cómo ha sido como todo el proceso con estos niños, obviamente que están iniciando como en estos proyectos innovadores y que quieren de alguna manera cambiar la ciudad y el mundo, si es posible?
Claro que sí, mira, ellos tuvieron que abordar una serie de retos. Esos retos estaban enfocados en identificar una problemática de su barrio, de su cuadra, de su localidad, relacionada con el desarrollo sostenible. Para eso, siguiendo la metáfora de las Olimpiadas, entonces trabajamos en lo que denominamos escenario olímpico. Entonces, el escenario olímpico de cambio climático, el de movilidad sostenible, el de producción sostenible, el de agua y territorio, y el de salud y afectación a la salud por la contaminación del aire. Entonces, ellos iban desarrollando y superando cada uno de esos retos a medida que superaban los retos sobre comprender la problemática, entender qué es lo que está pasando, empezaban a construir soluciones. Y los 50 en este momento de la recta final son los que tienen las soluciones con un mayor nivel de madurez. Hoy estamos, por ejemplo, en este momento en Maloca, en unas jornadas de inmersión donde estamos trabajando en la aceleración, en el prototipado de estas soluciones, madurando los procesos de comunicación, trabajando esas soluciones están mucho más maduras para que en la final, que se va a realizar el día 2 de noviembre, tengamos una exposición de trabajos muy interesantes. Don Ricardo, quiero preguntarle sobre esto. Es decir, no hay finalistas todavía aquí. Hoy no vamos a conocer una lista de ganadores. Solo hasta el 2 de noviembre tendríamos entonces esos ganadores. Cuéntenos cómo es una final de una Olimpiada en STEM. Usted hablaba de la metáfora de las Olimpiadas. Fue aplicada para el tema del conocimiento en este evento. Pero cuando uno piensa en Olimpiadas, piensas en una prueba. Que hay como 3, 40, no sé, 100 personas que están corriendo y están tratando de dar lo mejor de sí para llegar y ser el primero en ese reto en el que le han puesto. Aquí una final de una Olimpiada, ¿estén cómo funciona? Saliéndonos del mismo ejemplo de la metáfora.
Claro que sí. Bueno, aquí hay que decir que el ejercicio, como es de carácter competitivo, no lo hemos llevado a una mirada desde lo individual, sino desde el trabajo en equipo. Entonces, todos los equipos están compitiendo, pero tienen unos momentos de entrenamiento.
Esos 50 equipos que llegaron al ciclo final están siendo acompañados por mentores científicos voluntarios, científicos colombianos que están en diversas partes del mundo, con los cuales ellos tienen sesiones de conversación y entrenamiento especializadas para trabajar la maduración de sus proyectos. Tienen además de eso unos impulsores que a través de la alianza que tenemos con el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, los van guiando y los van acompañando para mirar cuáles son las partes de los momentos débiles de su propuesta de solución, dónde la pueden fortalecer, dónde podemos ubicar expertos temáticos que puedan ayudar a madurar mucho más esa solución. Esta jornada en la que estamos hoy en Maloca hace parte de ese momento de entrenamiento, que es conocer los equipos, conversar qué tiene un equipo y qué tiene el otro, cómo podemos cooperar entre equipos para poder sacar mejores soluciones en el proceso. Pero al final es una competencia. Entonces, el día 2 de noviembre lo que vamos a tener es la exposición de los trabajos donde hay un gran jurado quien va a revisar cada una de las propuestas y va a definir quiénes son los ganadores de las Olimpiadas. Cada una de las tres categorías tiene medalla de oro, plata y bronce. Entonces vamos a tener al final de las Olimpiadas de estos 50 equipos, 9 equipos ganadores, porque son 3 por cada categoría.
Eso quiere decir que, por ejemplo, una de las categorías que podría ser la de movilidad, esta movilidad dentro de la cuidado y salud, por poner el ejemplo de esa. Ahí hay 13 equipos participando para ver quién se va a ganar. Así están distribuidos también, o sea, hay equipos por cada categoría y ahí están compitiendo entre ellos en esa categoría.
Los equipos están divididos, los 50 equipos están divididos por la categoría infantil, junior y juvenil. Y ellos lo que tuvieron fue la libertad de escoger cada uno de estos escenarios olímpicos, líneas temáticas, donde tienen que superar precisamente los retos y los proyectos. Entonces, lo que vamos a tener es 3 ganadores de junior, 3 ganadores de infantil y 3 ganadores de juvenil. Pero hay una libertad de tomar cuál fue el énfasis temático de sus propuestas de solución. Ahora, tengamos en cuenta que una problemática de cambio climático tiene mucho que ver con el tema del agua, tiene mucho que ver con el tema de la producción sostenible. Entonces, al final, todas las líneas temáticas están articuladas y están conectadas.
Bueno, don Ricardo, ahora quiero preguntarle sobre la particularidad de estos niños que están participando. ¿Quiénes son? ¿Qué características hacen especiales a estos niños y que los distancia, desafortunadamente, de los niños convencionales que uno podría encontrar en una escuela? Y estamos hablando aquí de escuelas públicas, no de escuelas privadas, que ese es otro de los valores importantes, y digo yo, valor agregado que tiene este proyecto, porque se está trabajando con niños de escuelas públicas que vienen con los dramas familiares de diferentes sectores de la ciudad, y etcétera, etcétera, pero ellos están aquí haciendo ciencia.
Sí, y ahí pregunta es maravillosa, porque debemos pensar en que aquí hay niños también, esa es parte de colegios rurales. Por ejemplo, tenemos dentro de la categoría junior 2 equipos, uno del colegio Pasquilla, que está en zona rural, acá Tumapaz, y el colegio Las Mercedes. Entonces, aquí hay colegios rurales. No, a veces tenemos la concepción de que todos los colegios son dentro del perímetro urbano, y no, hay colegio rural. También tenemos equipos conformados por niños y por niñas. Hay a veces una idea en que esto de temas de ciencia son solamente temas para niños, temas para hombres. Entonces, las Olimpiadas precisamente han venido incentivando ese cierre de brecha de género. Hoy, en este momento, en el ciclo final, el 51% de la conformación de los equipos, el 51% son niñas. Y eso también es muy importante para nosotros, para acercar la ciencia a ellas, para que también puedan verla como una oportunidad en su proyecto de vida. Otro elemento clave es la integración de los padres de familia dentro de los equipos. Usted bien lo decía, que hay estudiantes de localidades como Bosa, Usme, San Cristóbal, Barrios Unidos, Ciudad Bolívar, Engativá, entre otras. Entonces, muchos de ellos son población migrante, muchos de ellos son hacen parte de comunidades indígenas, comunidades colombianas, otros están en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, lo que hemos precisamente buscado es esa integración, esa relación entre familias, estudiantes, docentes, en la conformación de los equipos, porque eso también pone en el centro de la conversación un tema diferente, la ciencia y la tecnología como una oportunidad para transformar, solucionar los problemas del entorno, pero también para transformar y proyectar proyectos de vida de manera diferente. Entonces, eso es lo importante acá.
Don Ricardo, esto se hace, está en la versión 2022, ¿sucedió el 2021? Y le pregunto esto de paso, si no sucedió o si sucedió independientemente de eso, la idea es que esto sea una política que se construya en el tiempo, que vaya mucho más allá de la actual administración.
Sí, las Olimpiadas, es la primera versión de las Olimpiadas STEM. Probablemente ustedes han escuchado otro tipo de Olimpiadas en áreas de conocimiento, las Olimpiadas Matemáticas, las Olimpiadas de Astronomía, pero con esta metodología donde estamos tomando el ejercicio de mirar ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería de manera integrada para la solución de problemas, es una metodología que es propia de estas Olimpiadas. La idea es que tenga continuidad para 2023, 2024, como un ejercicio que mantenga una continuidad. A medida que vayan avanzando las Olimpiadas, vamos a poder encontrar proyectos mucho más maduros. Debo decir que otras ciudades, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, se han venido acercando a conocer esta experiencia. Precisamente hay una red latinoamericana STEM de la que Bogotá hace parte, y están monitoreando y viendo cómo se están desarrollando esta metodología y qué está pasando con las Olimpiadas STEM, porque probablemente hay una mirada poder hacer que las Olimpiadas no se queden solamente en Bogotá, sino que podamos tener Olimpiadas en distintos lugares de Latinoamérica.
Quería preguntar, Ricardo, ¿por qué en esta etapa de las Olimpiadas en Maloca? ¿Qué representa Maloca para Bogotá? ¿Qué le permite a los estudiantes precisamente conocer, aprender e interactuar con los diferentes elementos que hay aquí en Maloca?
Maloca es un escenario maravilloso para la apropiación social del conocimiento. Todo lo que estamos viendo dentro de este lugar está pensado para poder hacer que cualquier ciudadano, cualquier persona del común pueda tener una experiencia maravillosa con la ciencia, la tecnología y la innovación. Vivimos una jornada acá en un lugar donde hay unos laboratorios prototipados, donde hay unos laboratorios sobre espacios maker, y todos los que están acá precisamente están haciendo uso de este espacio y enamorándose del conocimiento. Aloca es una infraestructura que tiene la ciudad dispuesta para que cualquier persona pueda visitarla, así como también está el Jardín Botánico, como el Planetario y otros lugares interesantes, donde esperamos con otras versiones de las Olimpiadas estén poder estar también en estos lugares y hacer esa conexión entre la escuela, el hogar y las infraestructuras culturales dedicadas a ciencia y tecnología para que todos podamos tener una apropiación social del conocimiento.
Definitivamente las Olimpiadas STEM ha sido como un espacio de integración y obviamente también que los niños se concienticen de como el cambio climático, de temas y problemáticas actuales. Entonces, que ya niños tan pequeños como de 7 años tengan conciencia de eso, es algo que le aporta mucho al planeta, definitivamente.
Sí, mira que acá vamos a ver el 2 de noviembre en las finales unos proyectos muy interesantes, por ejemplo, con temas de uso sostenible de la biodiversidad. Vamos a ver, por ejemplo, la protección de las cuencas hídricas de la capital. Vamos a ver también proyectos de uso sostenible de ciertos recursos, como por ejemplo combustibles diferentes. Vamos a tener temas relacionados con otras fuentes energéticas, cómo cuidarnos, cómo sobrellevar, por ejemplo, emergencias relacionadas con el cambio climático y demás. Entonces, ahí lo que vamos a tener es algo que hace parte de la identidad de Bogotá Territorio STEM. No es solamente dedicarse a formar una fuerza especializada de trabajo, sino también ciudadanos propositivos, innovadores, con capacidad de mirar las cosas de forma crítica, pero también con la capacidad de proponer soluciones muy potentes para la ciudad.
Y estos niños nos han contado sus proyectos y definitivamente son niños muy pilos que tienen y muy innovadores con sus proyectos, realmente muy creativos.
Bueno, don Ricardo, pues yo no le voy a tomar más minutos de su tiempo, solamente me resta darle las gracias por estar esos minutos aquí en Uniminuto Radio. Estamos compartiendo con la gente en las redes sociales y en nuestros canales también todo lo que está sucediendo.
Ha quedado la Secretaría de Educación con Uniminuto Radio también, con todo el evento. Gracias por todo el apoyo y por la invitación, obviamente, por estar acá.
No, a ustedes muchas gracias. Yo también quiero decir algo, que esto es un ejercicio colectivo. Entonces, pensar que las Olimpiadas STEM no es un ejercicio que cae sobre las espaldas de la Secretaría de Educación. Tenemos una alianza con el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, muy poderoso porque nos ha nutrido mucho más esta metodología, pero no un evento puntual de un día, sino un proceso que ha durado varios meses para poder llegar a un nivel de maduración. Tenemos una alianza muy potente hoy con Maloca, pero también estamos trabajando con CenteLab, con quienes hemos venido articulando esa diáspora científica que hoy está acompañando a los equipos. También tenemos el apoyo de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Cultura Ciudadana, con quienes estructuramos los retos que desarrollaron cada uno de los chicos dentro del ciclo preolímpico. Tenemos el Observatorio Ambiental, que ha nutrido de información y de datos a cada uno de los equipos para poder mejorar sus propuestas de solución. Y ahorita tenemos una alianza con PEYU, quienes han apoyado con unos patrocinios que dan unas sorpresas para los niños que queden en las finales para sus premios individuales. También tenemos una relación con Atenea. Es importante decir esto. Los chicos de la categoría juvenil que queden en medalla de oro, plata y bronce tendrán unos puntajes especiales para que puedan participar en el programa Jóvenes a la U, que hace parte de los programas de la ciudad, para que puedan acceder a la educación superior. Entonces eso hace parte de esos incentivos que tienen las Olimpiadas, es para que puedan seguir sus trayectorias educativas, la tecnología y la innovación. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy.
Pues bueno, ahí lo tienen, estamos aquí desde Maloca. Yo compartía una reflexión ayer con mis compañeros, con algunos de ellos. ¿Qué habría sido de mí si yo hubiera tenido la oportunidad en la escuela de estar en unas Olimpiadas de esta? Seguramente no estaría haciendo comunicación social, ni estaría haciendo periodismo, a lo mejor sería un científico de la comunicación, un científico. ¿Sí? ¿Por qué no estableciendo comunicaciones interplanetarias?
Haciendo ciencia.
Sí, haciendo ciencias, de esas ciencias de las que llaman ciencias duras, ¿no? Mal llamadas ciencias duras, porque básicas, porque en realidad las ciencias sociales son más básicas incluso que las mismas ciencias matemáticas y otras cosas. Gracias por estar aquí en Uniminuto Radio. Vamos a ir a una pausa y al regreso hay otro invitado en línea. Vamos a hablar sobre